Gonzalo, bienvenido ahora en vivo y en directo.
En vivo y en directo, estoy de vuelta en el hemisferio sur, cansado pero contento. Me prometieron que sea calorcito, volví confiado y me mintieron malamente.
¿Contento de que volviste o contento de que estuviste?
Las dos cosas, realmente estoy muy contento de haber vuelto. Tuve un pequeño percance que quiero compartir con la audiencia. Son esas cosas que siempre dicen, no tenés que hacer esto y hasta que te toca no aprendes. Cuando me fui, viajé con un notebook chiquito, yo tengo dos notebooks, ya sé, soy un bacán, pero bueno, vivo de esto. Son herramientas de trabajo. Y dejé el otro con la batería puesta, que todas las carteras dicen no dejar el notebook con la batería puesta. 3 semanas estuve afuera, cuando volví la batería se murió, no tiene recuperación y hay que comprar una nueva.
Y salen caras las baterías.
Y salen muy caras las baterías de los notebooks.
¿Lo dejaste como apagado con la batería?
Sí, pero se fue descargando de a poquito, y cuando se descarga del todo no hay manera de revivirla. Es como Michael Jackson, una vez que se fue para el otro lado no hay vuelta.
Pero yo lo que no entiendo es, ¿y se fue descargando sola?
Porque sí, se va descargando. Luego consume cosas, muy poca energía, pero como ya estaba casi vacía la batería. Lo que hay que hacer en caso de, incluso 3 semanas estoy diciendo, no fue un periodo muy largo, es sacar la batería del notebook si no la van a usar por lo menos una semana. Así que ya saben, ahora no pueden decir que no les avisaron. Yo sabía, me dije, ¿qué va a pasar? No sé qué, y aquí estoy buscando baterías de notebook. Pero quería hablarles de un museo en París, justamente donde estuve dando mi charla, que era una conferencia de entretenimiento e informática, una conferencia dura para el tipo de charlas que voy yo, dura en el sentido de que eran todos ingenieros, entonces hablaban de cosas complicadas y difíciles. Y bueno, pasaron varias cosas divertidas, pero lo primero es que el lugar del evento era CNAM, que es el Centro Nacional de Artes y Oficios, que está al lado del Museo de los Artes y Oficios, que yo no conocía, o sea, sabía su existencia, pero nunca había ido. Y si bien no es lo que uno normalmente cuando es turista a París va a ir a ver, es realmente, para gente que le interese la tecnología, es absolutamente espectacular. Se llama Arts et Métiers en francés, y la estación de metro tiene ese mismo nombre. Y quizás lo conozcan, o sea, tiene muchas cosas famosas adentro. Una de las cosas más famosas es el famoso péndulo de Foucault. Mira. Que fue un experimento que se hizo justamente para mostrar la rotación de la Tierra. Un físico francés primero lo colgó del Panteón, colgó una masa de bronce de una gran altura y comenzó a hacerlo pendular, o sea, un movimiento pendular. Y bueno, y a medida que va rotando la Tierra, van pasando las horas y el ángulo del péndulo va girando. Y eso se explica justamente con la rotación de la Tierra. Es una de las demostraciones visualmente más simpáticas, aunque no se ve en tiempo real, no hay que esperar para que gire. Y además, bueno, hay varias cosas que, como la fricción del aire y ese tipo de cosas que hacen que no se mueva tan perfecto como debería. Pero es un péndulo además que se hizo muy famoso por la novela de Humberto Eco, que justo cuando estaba preparando la nota estuve leyendo, y es verdad, o sea, mucha gente la describía como el código da Vinci para gente culta. Porque básicamente, bueno, predeció al código da Vinci en más de una década. Y si bien es una gran tomadura de pelo de Humberto Eco, justamente hacia lo oculto, lidia con temas muy parecidos.
Gonzalo, mira, oyentes llaman de Audio Service. Dice que la batería tiene recuperación si le das un golpe de tensión.
Sí, eso sabía, sí, me habían dicho. Pero también depende de cómo, y hay que hacerlo con service calificado, porque las baterías además son explosivas si no se hace bien la cosa. Pero bueno,
tenés el dato.
Mi querido Frank, volverás a la vida. Y bueno, volviendo a lo del museo, justamente la novela esta, uno de los personajes se queda escondido, pasa la noche adentro de este museo, que era una abadía anteriormente, y que poco después de la Revolución Francesa se transformó en una especie de depósito de todas las invenciones. Y es muy visitado también, o era muy visitado por gente que estaba buscando tener patentes nuevas, porque había un archivo enorme de inventos. Y entre los inventos que tienen, bueno, realmente, digo, pasear por adentro del museo se ven cosas absolutamente increíbles. Colección de bicicletas de siglo XVIII y XIX, de las cosas más estrafalarias, así que uno puede ver las bicicletas de rueda grande que se ven en los dibujitos, pero también invenciones bastante complicadas. Las pilas de Volta, Y eso a mí me llamaba particularmente la atención, el trabajo artesanal de lo que es este el torneado de metal y de madera para hacer aparatos científicos, ¿no? Claro, había que hacer todas las piezas desde cero. Pero entre las joyas del museo está, entre ellos, la pascalina, que no es una pascualina, sino que es uno de los inventos de Pascal, el filósofo y matemático francés, genio total, que su padre se dedicaba a temas de impuestos. Entonces le inventó la primera máquina calculadora mecánica, que si solo podía sumar y restar era bastante complicado, pero que es un prodigio de la mecánica. Tiene varias manivelas y bueno, y es uno de los de los precursores de la computación. Un aparato realmente que a mí me llamó muchísimo la atención es el, bueno, cuando voy a decir el primer, hay que tener cuidado porque las nacionalidades, cada país inventó las cosas primero, ¿no? Y los franceses además son muy francófilos en ese sentido.
Con el cine hay todo un problema.
Con el cine se armó relajo. Pero, no, el primer auto, o sea, a vapor, el primer auto que logró mover seres humanos a una velocidad que creo que es de 3 o 4 kilómetros por hora, que es mucho menos de lo que uno puede hacer caminando, pero es un armatoste de unos 10 metros de madera enorme, con una gigantesca, yo diría de 2 metros de diámetro, caldera a vapor, que fue realizada a finales del siglo XVIII por un tal Cugnot, y con fines militares, ¿no? Si bien era muy lento, lo que él estaba tratando de hacer, como decía, con fines militares, era tratar de poder mover artillería o municiones sin tener que lidiar con todos los problemas que llevaba a tener caballos, animales, darles de comer, caballerizas, y sobre todo cuando los ejércitos estaban en movimiento, que era bastante complicado de hacer. El auto, por decirlo de esta manera, se conserva muy bien, la verdad que está en una condición espectacular y realmente impresiona, ¿no? No sé si dan ganas a salir a dar una vuelta, pero impresiona. Y uno de los una de las cosas así, anécdotas extrañas que me he hecho acá adentro es que me encontré con un robot, con un robot de la Guerra de las Galaxias. Había un cóctel en justamente cerca del péndulo de Foucault, y estaba hablando con un señor y me pregunta qué hago, le digo videojuegos, le nombro a algunos de los clientes, entre ellos la Guerra de las Galaxias, y dice, yo soy el actor que hace de Citripio en la Guerra de las Galaxias.
El robot delgadito.
El robot delgadito, ahí va, el dorado. No Arturito, como decimos nosotros, que es R2-D2. Arturichu. Sino el robot mayordomo flaco. Y efectivamente, después por las dudas me fijé en internet y era él. Pero fue interesante porque justamente es la única persona que trabajó en las 6 películas de la Guerra de las Galaxias. Y bueno, obviamente vive de eso.
¿Y qué sí? Estaba...
Él es profesor de un equipo muy bueno que hay en Pittsburgh, en Estados Unidos, que justamente combina tecnología con entretenimiento.
Ah, mira.
Y él es mimo y actor, y por eso le dieron el rol originalmente hace ya casi 40 años para hacer de robot. Y bueno, fue realmente interesante, además dado ese ambiente lleno de autómatas e inventos, tener así un tête-à-tête, por decirlo en francés, con Citripio, fue bastante impresionante. Pero la joya del museo es un avión, y bueno, teníamos una guía que los franceses hablan muy mal inglés, así que en su mal inglés nos trató de explicar, pero creo que con buen tino, que decía, hay mucho debate sobre quién hizo el primer avión, pero este es el primer avión. O sea, pueden haber sido los brasileros, los estadounidenses, pero este es el primer avión porque su inventor, que era un señor que se llamaba Clément Ader, le puso el nombre avión. Así que, sin lugar a dudas, este es el primer avión. Habrá habido artefactos que volaban antes o después, claro, pero avión es este. Y lo tienen el original, y es realmente lo tienen colgado del techo. Es un aparato, debe tener unos 10 metros de envergadura, con los dos con las dos alas desplegadas, con forma de murciélago. Sigue la anatomía del murciélago y realmente impresiona. Con un motor a vapor, tiene unas hélices con formas de plumas, o sea, esa cosa de todavía, ¿no? Si bien era un ingeniero y bastante bueno y famoso, este señor Ader hizo su fortuna, entre otras cosas, poniéndole el tubo al teléfono. Si bien hay otro inventor que también está discutido, él empezó a vender teléfonos con tubo, y además hizo una conexión estéreo entre la ópera de París y las casas para poder escuchar por teléfono ópera en estéreo. Así que un tipo realmente increíble. Y bueno, y estaba obsesionado con poder volar y construyó esta máquina que en realidad hizo tres prototipos distintos. Este es el último que hizo. Y que realmente hizo un motor muy, muy liviano comparado con los hermanos Wright, que es posterior. La relación entre potencia y peso del motor es realmente impresionante. Y bueno, y el tipo se dedicó a huecar todos los tornillos para que pesaran menos. Y bueno, la cuestión es que no se sabe bien si llegó a volar o no, porque los testigos del evento, algunos decían que sí, otros que no, y como estaba financiado por el ejército, era secreto de Estado, entonces no se pudo saber. Ahora, cuando los hermanos Wright volaron, todos se pusieron de acuerdo de que sí, de que había volado. Que eso también hay que tener cuidado con la historia. Así que bueno, recomendándoles si alguna vez pasan por París, o si alguna vez están en internet y quieren visitar también el sitio web del Museo de Artes y Oficios, realmente un paseo increíble por la ciencia y sobre todo la tecnología desde el siglo XVIII hasta el siglo XX.
Gonzalo, que pases bien, hasta el martes.
Nos vemos.